está despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 75%, temperatura 6 grados 7 décimas.
Desde las 13, Alberto Fernández anunciará junto a Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta la nueva etapa de la cuarentena.
Será a través de un mensaje grabado y prevén anunciar la extensión del aislamiento más estricto del 1 de julio al 17 en el AMBA.
Esta tarde se confirmaron 2.606 casos y 34 muertes en las últimas 24 horas.
Además, continúan en crecimiento los casos de circulación comunitaria que ya representan el 42,1% del total.
Las zonas más afectadas continúan siendo el AMBA y Chaco.
Los intendentes bonaerenses pidieron más restricciones a la circulación.
El gobernador Axel Kicillof mantuvo una videoconferencia con todos los jefes comunales de los distritos de la tercera sección electoral, quienes realizaron un pedido concreto de endurecimiento de la cuarentena.
La ocupación de camas en el AMBA llega al 54,1%.
El director de hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Sebastián Riera, dijo que el promedio de terapia intensiva en el conurbano bonaerense es del 65%, de los cuales el 20% tiene pacientes con coronavirus.
Piden reanudar los vuelos de líneas aéreas del Estado en localidades patagónicas con baja circulación de COVID.
El proyecto de Juntos por el Cambio destaca el impacto que esta conexión llevaría a la zona en lo laboral, sanitario y económico.
Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de ley sobre teletrabajo.
Se trata de la norma que regula la modalidad de trabajo a distancia al establecer los derechos laborales de los empleados y las obligaciones de los empresarios.
Kentucky cerró un local de Palermo por los alquileres altos.
La pizzería bajó hace 35 días la persiana del local justo frente a su emblemática esquina de Santa Fe y Godoy Cruz, a metros de Puente Pacífico.
Cierran la parroquia San Carlos en Almagro.
Es porque se confirmaron unos 29 contagios de COVID-19 y hasta el momento se registraron en una residencia salesiana.
El gobierno volvió a reclamar la intervención de Vicentín.
Apeló la decisión del juez Lorenzini de reponer al frente de la conducción de la agroexportadora al antiguo directorio de la compañía sospechado de llevar a la quiebra a la empresa de 90 años de trayectoria.
Corrientes.
Refuerzan las guardias de control de coronavirus en el puente con Chaco.
Según informó hoy el Ministerio de Salud, los controles se realizarán a las 24 horas del día.
Santa Cruz.
Se confirmó la muerte de una adolescente en Pico Truncado.
Para el informativo de AM750, el periodista Marcelo Romero detalló la investigación que se lleva adelante.
Ella había salido el martes en horas de la tarde junto a su hermana melliza, Brisa, con paradero desconocido. Los vecinos y familiares estaban preocupados por ambas y pasadas unas horas regresaron a su hogar y luego sucedió un hecho lamentable. Oriana decidió quitarse la vida. El hecho conmociona no solamente por el suicidio de esta jovencita, sino porque aparentemente, de acuerdo a investigaciones realizadas también por el diario La Opinión Austral, las chicas venían padeciendo una situación de violencia intrafamiliar de hace muchos años. Para AM750 informó Marcelo Romero de la provincia de Santa Cruz.
La Pampa.
Prohíben la circulación en la madrugada y restringen reuniones familiares.
El gobernador Sergio Cilioto anunció nuevas restricciones para mitigar el avance de la pandemia de coronavirus, ya que en las últimas 48 horas se detectaron 2 casos positivos luego de 65 días sin contagio.
Tierra del Fuego.
Habilitan el turismo interno y el transporte interurbano.
Desde el gobierno anunciaron que desde este sábado vuelven a funcionar los establecimientos hoteleros y los centros invernales, al tiempo que se permitirán el montanismo y el senderismo.
Patria Grande.
México reabre gradualmente el turismo.
El Caribe mexicano avanza paulatinamente hacia una apertura con el reinicio de las actividades en más de 60 hoteles de Cancún bajo estrictas medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus.
De afuera.
Indonesia superó los 50.000 casos de coronavirus.
Las autoridades sanitarias reconocieron su preocupación al poner en duda la capacidad que manejan para detectar los casos positivos, mientras que el número de muertos ya supera los 2.600.
Obligaron a sacar una bandera LGBTI en España y se colgaron 400.
La reacción popular se dio en un pueblo andaluz, Villanueva, de Algaidas, que desde 2018 la ciudad celebra el Día del Orgullo LGBTI cada 28 de junio.
Pelota. Australia y Nueva Zelanda será sede del Mundial Femenino.
La FIFA confirmó la organización en conjunto de la Copa, que se jugará en 2023 y que por primera vez tendrá la participación de 32 selecciones.
Para este viernes se espera un descenso de la temperatura en la ciudad con una mínima de 4 grados y una máxima de 13.
En este momento el cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 75%, temperatura 6 grados 7 décimas.
Miranda Carrete.
Federico Martín.
A medianoche. Panorama. 750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible. Aquí estamos, cada uno de nosotros en nuestras casas. Voy a golpear la puerta de los domicilios de Guilherme.
No hay nadie.
Y del Patricio Barto.
No hay nadie, señor.
Bueno, vamos a empezar el programa, amigos.
Hola, amigos.
Buenas noches. ¿Cómo andan?
Bien, bien. Bueno, comencemos con algún asunto.
Me corté las uñas hace un rato.
¿Usted se las cortó?
Y le digo más. Fue lo más interesante que hice en el día de hoy.
Sí. Sí, sí. Si yo ni siquiera pude cortarme las uñas. Estoy notando con alarma que durante la pandemia las uñas crecen más.
Sí, creo que sí. Sí. ¿Será por la necesidad de rascarse?
Puede ser, pero a mí me parece que como uno se fija más en los asuntos secundarios, la uña pasa a tener un protagonismo del que antes carecía. Y entonces, estimulada, crece.
Sí, claro.
Ah, pero estimulada, crecen las cosas, digamos, en general.
Sí, evidentemente.
Ah, está muy bien.
Ahora, ¿usted tiene idea de a qué ritmo crece la uña humana?
Y a ver, yo me arriesgaría a decir que en milímetros lo medimos.
De un milímetro cada dos meses.
No, señor, ¿cómo cada dos meses? Muchísimo más. Entonces, ¿un guitarrista qué tiene que esperar? ¿Un año para tocar la guitarra?
Claro, no.
¿Un milímetro por mes?
¿Por semana?
No, por semana y más.
Y más, 2 milímetros por semana.
2 milímetros por semana me parece más razonable. Pero a ver, saque la cuenta. 2 milímetros por semana, quiere decir que si usted no se las corta durante un mes, no, me parece mucho.
Un centímetro.
Bueno, no importa. ¿A quién le puede importar? Es la respuesta, en realidad.
Ahora, no, quizás mientras uno más se las corta, más le crece. ¿Vio? Como que dicen que es así.
Ah, puede ser.
Una especie de...
Y aparte depende del grosor del crecimiento. A lo mejor si claro, le crecen gruesas, no le crecen tanto. No le crecen tan largas.
Sí, puede ser.
Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Conviene a la uña dejarla crecer o ponerle un límite?
Gracias. Bueno, si las deja crecer demasiado, ¿usted sabe que toman la forma de un tirabuzón?
Sí, yo he visto en internet fotos de gente que se deja las uñas, como son como atracciones mundiales.
Sí.
De gente que por ahí compiten por un torneo o algo, y se deja las uñas larguísimas.
¿Qué cosa? ¿Qué...? Es una competencia en la cual hay que no hacer más que hacer.
Sí. No, pero cuidado, porque las tiene que cuidar, porque por ahí se le parten.
Claro, claro.
Si usted las tiene muy largas, por ejemplo, no puede usar el celular.
No, claro.
Los instrumentos musicales, todo se complica mucho.
No, nada.
En fin. El volante del auto.
Las caricias a su novia, que se siente rasguñada.
Sí, le arranca el pelo a su novia, la caricia.
Claro, claro. Y se queja, veo cómo es una novia que se queja y dice, me siento desautorizada.
Sí, no sé si por eso, pero...
No, en general.
Es muy peligroso. La gente que tiene, como decía recién Gillespie, estos que salen en el libro Guinness de los Récords, la uña más larga del mundo, y le tienen que hacer todo porque las manos no las puede usar.
Claro.
No.
Claro. En cambio, bueno, ¿y por qué estamos en este tema?
Porque las uñas.
¿A quién le puede importar? Usted está adoptando un sistema, digamos, de comunicación del cual nosotros abjuramos desde nuestro nacimiento.
Y mire, esa es la cuarentena.
¿A quién le puede importar?
A nadie le importa nada.
A nadie le importa nada, exactamente. Eso es lo que no comprende el periodismo mundial.
Sí.
Usted sabe que yo sueño con el programa y a mí qué diablos me importa.
Sí, sí.
¿Qué son todos?
Sí, es exactamente así. Lo que pasa es que, bueno, uno donde pone la mirada...
Sí. Pone la bala.
Por ejemplo, mira intensamente algo durante más de un minuto y empieza a ser interesante. Pero tiene que sostener la mirada, una mirada curiosa y entusiasta.
Tiene razón.
No, si tiene razón, señor.
Y esto se nota mucho en la gente, por ejemplo, que hace zapping en la tele.
Bueno, pero ese es un... que no, un ejemplo de a mí que me importa,
pero es que no le dan tiempo, no le dan un minuto. Usted tiene que ir haciendo zapping y dejar un minuto cada uno de los canales.
Sí, tiene razón.
Claro, porque la gente va tan rápido.
Sucede lo mismo con las películas.
Claro.
Usted va haciendo zapping y buscando una película que le interese y claro, con 10 segundos no basta para que te interese.
No lo llega a enganchar la trama.
Claro.
Pero además, si usted sostiene la mirada, digo una mirada curiosa, no una mirada, a ver, que entra en su campo visual. Usted, por ejemplo, mira un bicho bolita.
Sí.
Pero una mirada comprometida al bicho bolita y le puedo asegurar que empieza a ser muy interesante lo que va a ir viendo.
Sí, 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 hay que... O sea, el interés finalmente lo pone uno.
Sí.
Bien, sí. Bueno, como este tema no me importa en absoluto...
Sí, claro, por eso. Por minutos.
Paso, evidentemente, a otro. Es consejos para lograr, para adiestrarse en ser un buen vecino.
O sea, el otro día, justamente hablamos...
Yo creo que un buen vecino es un oxímoron, que no hay... Si es vecino, no es bueno. Lo que está muy cerca es molesto siempre, y en el caso de vecinos de departamento, de casa, es patente este asunto.
Sí,
pero lo interrumpí.
No, es que justamente, a propósito de lo que dice usted, el vecino es el testigo... de las 24 horas nuestras, toda la parte mala, porque uno a los parientes, amigos, le muestra una versión de uno editada, digamos, entre comillas, todo lo bueno.
El vecino, especialmente cuando tiene acceso a una percepción de su vida, ya sea a través de los ruidos, a través del espionaje y a través de la conjetura, puede obtener una imagen suya completamente oscura y secreta.
Sí, sí.
Usted sabe, hay una novela de Onetti que toda la novela es eso. Ahora no recuerdo el título.
Creo que se llama El Vecino.
No, es toda la trama es
el astillero.
Lo que construye una persona con lo que escucha del tipo que vive al lado.
Sí, 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 bueno, hay muchos. No sé si... vamos a ver cuáles son los consejos que se dan aquí, Primero, sé un vecino solidario.
Sí.
¿Qué quiere decir?
Quiere decir que estar siempre presente cuando el vecino necesita algo. Ahí... listo para prestarle algo, listo para ayudarlo en alguna tarea, listo para socorrerlo.
Se dice incluso anticiparse en el socorro. Usted lo socorre antes de que le pase algo.
Sí, por ahí queda como un poco intrometido si se anticipa
mucho. Sí, ahí está, porque esa solidaridad en realidad está... ocultando el sentimiento verdadero, que es la vigilancia.
Sí, y de repente ve pasar al vecino y le dice, mira, yo conozco un abogado especialista en divorcios.
Claro. No, pero ¿cómo?
Bueno, claro, le digo porque me pareció, ¿no? Me pareció que tu mujer te mira con odio, así que, ¿por qué no te vas anticipando? Además, con los gritos que le pegás vos a la noche cuando volvés borracho,
no se puede
necesitar un abogado.
Eso ya es una intromisión severa en la vida de su vecino. En general,
la intromisión puede seguir adelante. Algunos entrometidos intervienen en el destino, si no se limitan a espiar la desdicha del vecino, sino que la fomentan. ¿Entiende lo que digo?
Claro.
El tipo se pelea con la mujer y este, no solo que le ofrece un abogado, sino que además le llena la cabeza a la mujer.
Claro.
¿Cómo te va? Disculpa, no pude menos que oír la conversación que tuvieron ustedes anoche con tu marido. Qué degenerado, ¿no?
No, pero ¿cómo va a ser? Pero eso es un conspirador, liso y llano. Sí,
claro. ¿Qué otra cosa es un vecino?
No, pero hay vecinos solidarios...
La vecindad se convierte más tarde o más temprano en una conspiración.
Bueno, sí, la vecindad, digamos, es un hecho consumado. Es un hecho. O sea, usted tiene que ver cómo convive con algo que ya es un hecho. No es que usted lo elige.
No, pero usted se va a vivir al lado de alguien.
Sí.
Y ya al instalarse, ya empieza a conspirar. Por ejemplo, ve que hay un árbol, un limonero, una planta de mandarina, a la que usted puede tener acceso desde su domicilio y empiece a trabar a ver cuándo se la va a afanar.
Bueno.
Usted es un agujero por el cual puede espiar a la mujer del tipo o a la señora que vive ahí cuando se baña, y ya en su mente nace una conspiración. Bueno, en todo caso, el consejo aquí es ser solidario, presentarse, como dice Gillespie, a ofrecer cosas. Segundo, evita ser un vecino ruidoso. El ruido también es un sinónimo de vecindad. Es tu casa y tú puedes escuchar música, mirar películas con un sistema de sonido, hacer fiestas, montar un salón de baile, todo lo que quieras. Pero tus vecinos, atención, también tienen derecho a descansar por las noches, a tener tranquilidad y a tener un ambiente de paz y sosiego. Cuando creas que perturbarás un poco el orden, habla con ellos, y le dice, mire, voy a hacer una fiesta esta noche, tómelo como quiera.
No, así no. Con ese prepo no.
No, yo voy a hacer una fiesta esta noche y no agrega más nada, como le aviso.
Le pido disculpas de antemano, todo eso, dice usted.
No, yo creo que lo tiene que invitar también, si va... Si es una fiesta de mucha gente,
ese es un error, ¿eh?
A ver, ¿por qué?
Y porque si ya lo invita a su casa una vez, esto quiere decir que...
claro.
Se van a...
presentarse a cada rato.
Claro, llega Navidad...
No hay que ser amigo de los vecinos.
Claro, llega Navidad y le toca el timbre con una sidra.
Claro. Pero discúlpeme, ¿no se trata de recomendar lo contrario, que uno se haga amigo de los vecinos?
No, señor. ¿En qué país vive usted?
Pero el informe está tergiversando el informe. Son 20.
Ahora me doy cuenta de ese dato, sí. Estoy aconsejando exactamente lo contrario. Después, acá, cuidado porque este es un tema de controversia. Tu mascota, tu responsabilidad.
Oh, sí.
Ese... Tienes una mascota, ¿no es cierto? Eso es muy válido. Pero recuerda que estás a cargo de un ser vivo que necesita atención y cuidado. Además, las mascotas terminan formando parte de la convivencia vecinal. Para evitar quejas por olores, por ejemplo.
Sí.
Quejas por olores. Bueno, saca a tu mascota a pasear con su correa para... Sí. ¿Y qué tiene que ver la correa con el mal olor?
Y para que no vaya...
Limpia bien tu hogar, tu vereda, todo. Para que no dé olor. Pero
al fin y al cabo... ¿Pero esto qué? ¿Yo soy... ¿qué soy? ¿El baño de la cuadra, de los perros de la cuadra? ¿Soy el baño?
No sé, señor. Lo que pasa es que mi casa está siempre inmaculada. Y su perro tiene un olor... que francamente a perro, digamos.
Bueno, sí, pero y acá vienen
se me sienta en el umbral y me entra el olor para adentro. Viene alguien a visitarme. El otro día, por ejemplo, vino el doctor Caragencián, que es médico.
¿Qué me importa?
Yo tengo un respeto sagrado por los médicos.
Sí. Bueno, señor.
Me hago amigo de todos ellos para que me visiten y yo puedo aprovechar para preguntarles a ver de qué estoy enfermo. Y bueno, justamente estaba con el doctor Caragencián, decía, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? En fin.
Sí.
Estaba en plena adulación del doctor Caragencián hasta que el doctor, que es una persona muy delicada, me dice, che, qué baranda. ¿Qué olor que hay, no? ¿Qué te pasa algo? ¿Tenés alguna enfermedad?
Posiblemente sea, posiblemente sea porque yo me hago cargo de... Estaba paseando a mi mascota.
¿Usted quién es?
Justamente, yo soy el vecino de la otra casa.
Ah.
Estaba paseando a mi mascota y no sé si fue que... justo le di de comer frutas, no sé si le hizo mal o que está enfermo. Y...
Que no hay que darle, señor. Su mascota huele...
usted me hizo quedar como el cuatro de copa con el doctor Caragencia, que con lo pensado que no pudo menos que hacer ese comentario.
Bueno.
Su mascota huele a podrido, señor. Su mascota huele a podrido. Sí. No tanto como usted, pero muchísimo igual.
Bueno, pero el problema es que a ustedes les molesta. A mí no me molesta, yo me acostumbré.
Claro, sin embargo, ¿sabe qué pasa con el olor? El olor es menos imputable que el ruido, porque es más difícil establecer la procedencia de un olor. Sí. Usted cuando oye ruido, se da cuenta de dónde viene.
Sí.
En cambio, percibe un olor y el olor... usted lo huele, pero no sabe si es del este o del oeste, salvo por conjeturas posteriores.
Sí, y sobre todo cuando se reúne esto y
es más fácil de negar, es una culpa más fácil de negar.
Bueno, yo lo reconozco.
Se lo acusa, yo no fui.
Yo lo reconozco.
Siempre que pasa el perro hay olor, por lo tanto, el que larga...
Esa es una conjetura posterior, ¿eh? Pero bueno, en todo caso, ten cuidado con tus mascotas, porque uno es responsable de cualquier acto cometido por su mascota. Por ejemplo, usted tiene un perro, un Doberman, un perro muy feroz, y, por ejemplo, sale el vecino de al lado y el perro lo liquida. Por ahí vio cómo son los perros, por ahí lo tenía entre ojos al vecino. Salió, lo agarró, lo mató. ¿Y sabe quién es el acusado de asesinato? Usted.
No, asesinato.
Él es el dueño de este perro, fulano. Listo, en cana.
No, bueno, pero eso fue el perro en ese caso.
¿Y qué va a dar preso al perro? ¿Para qué? ¿Cómo funciona la justicia aplicada sobre animales?
El perro decidió ser agresivo.
¿Tratan de regenerarlo al animal? ¿Tratan de que otros animales tomen ejemplo?
Tendría que hacerlo. Ahora, el problema también está cuando se da un conflicto entre perros de dos vecinos. Eso es un conflicto muy muy severo.
Y, claro, porque se extiende. Es lo mismo que cuando se pelean los hijos de dos vecinos. Es muy raro que alguien tome partido por el otro perro.
Sí, claro.
Por el otro hijo.
Claro.
Es muy raro, muy raro. Y es muy raro que se preserve la ecuanimidad.
Si está en celo uno de ellos.
Sí.
De los perros.
Uno de sus hijos.
No, de los perros.
Ah.
Porque resulta que, por ejemplo, su perro está tiene celos muy prolongados. Y mi perra quiere ser libre, vamos a decir.
Está claro. Está conforme a la época, se resiste a ser abordada.
Bueno, sí, porque...
¿Qué quiere que haga?
No está atravesando celo, entonces todo el tiempo molesta.
Claro.
Y el perro vio cómo es de insistidor.
Sí, es acosador el perro.
Sí, bueno, no lo quería decir.
El perro no. Nada de... No acepta un no.
No solo no acepta un no. Si tiene un no de una perra,
claro.
sigue adelante perra, con lo que encuentra.
La perra, como los animales, no es tan clara en el no.
No crea,
Más bien son gestos, así, de la perra, tales como la huida.
Sí. Pero el perro vio que sigue con eso.
Bueno,
es
¿qué quiere que haga con el perro, entonces?
Claro.
Es la naturaleza de él.
Llévelo a algún lugar en donde lo sirvan, digamos.
¿Cómo?
¿Qué?
Es macho.
Bueno, póngale un moño, ¿qué quiere que le diga? Llévelo a algún lugar. Hay gente que se dedica a esto.
Hay lugares para perros, así, digamos. Casas de tolerancia, somos grandes.
No, señor. Hay acuerdos, acuerdos entre vecinos.
Sí, acuerdos, bueno, pero hay que acordar mucho, ¿eh? Para...
Sí.
Mirá, si querés traer tu perro, yo llevo a la mía.
Sí,
y entonces,
bueno,
entre la mía y el tuyo...
Claro.
Bueno.
Sí, pero no, a mí no me gusta esa clase de conversación.
Sí, sí, no. Y a mí tampoco me gusta imponerle al perro lo que a mí me gusta.
No, no.
Que el perro decida.
Eso parece una conversación entre alcahuetes, ¿no?
Sí.
No.
Que el perro decida con quién quiere estar.
Ya. Yo, esa es una actitud que tengo en mi vida,
sí,
y trato de prolongarla en mi perro.
Bueno, sí, señor, pero no, el perro...
No al matrimonio por conveniencia, no a las negociaciones celestinas,
claro,
de los perros, y no en intervenir en los deseos amorosos de los demás.
No, no, bueno, pero será distinto.
Sí, entre... Señor, le voy a cerrar la puerta en la cara.
No, no, señor, entre los perros es diferente.
Guarde la perra, guarde.
Entre los perros es muy diferente, vio que basta con el olfato y un...
No, no, pero yo estuve toda la vida cuidando el perro y soñando que consiga una novia como él.
A la altura de él.
Claro, de ese color marrón inmaculado.
Ahora, usted, en otro orden de cosas, ¿ustedes intervienen en la elección amorosa de sus hijos?
Y no, no, la verdad que no.
No.
¿Cómo que no? Tiene que intervenir.
¿Cómo?
Dígale a su hijo, fulano, ¿no?
Sí.
Antes de ponerte de novio, consultalo con papi. ¿Entendés?
Porque... Pero no le van a preguntar a usted, no, a los chicos.
Discúlpeme, acostúmbrelos a que le pregunte.
Bueno, no ocurre.
Yo te puedo aconsejar.
¿Pero qué me vas a aconsejar vos, papá?
Bueno, consultalo.
No, los chicos no lo consultan.
Claro, con los más. Novia, ¿qué te parece?
No puede, no pregunta.
Uno le dice, disculpame, te lo voy a decir cuando ella no esté presente.
Bueno.
No, bueno, más vale. ¿Cómo la van a estar evaluando ahí, con ella presente?
Bueno, y está bien. Pero estamos hablando de vecinos. Dice, no descuides los espacios comunes en el caso de edificios de departamentos.
Claro.
Porque forman parte de tu casa. El espacio común también es tu casa. ¿Entendés?
Sí, sí, sí.
No lo sientas como algo ajeno. Claro. Y entonces tenés que mantener limpios esos espacios comunes, tener cuidado, comportarte como si estuvieras ya en tu propia casa, porque es tu propia casa.
Entonces, bueno, pero esto te quería decir, porque acá el pasillo,
sí,
de este PH que compartimos,
sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal?
Todo el pasillo, acá el señor deja la bicicleta embarrada, todo el tiempo ahí en el pasillo, y se llena de barro, y yo no puedo pasar.
La mete adentro de la casa.
Yo no puedo pasar con las bolsas de hacer las compras, porque tengo mi derecho a ir a hacer las compras los días que
pero,
quiera.
Sí, pero el derecho, pero no traer tantas bolsas. Que prácticamente,
bueno, ¿qué le importa?
No puede pasar por el pasillo.
No confunda el tener derecho, ¿eh?
Pero...
Usted tiene derecho a hacer compras, pero en realidad... No sé si puede hacer todas las compras que quiere.
¿Pero por qué no? ¿Qué le importa?
¿Por qué tiene que conformarse uno con tener derecho a algo? Y nada más que eso. Es decir, si a mí me dicen, vos tenés derecho a irte de vacaciones a Mar del Plata, pero no podés porque no tenés plata, ¿qué gano yo con tener derecho a hacer algo que igual no voy a poder hacer?
Claro. Lo tiene sin usar, tiene los derechos sin usar.
Claro.
Me hizo acordar a cuando
libertad,
se...
Libertad de circulación. Usted si quiere acá puede entrar y salir del país cuando quiera. Pero...
Sí.
Y, ¿qué hago yo si no tengo ni 50 pesos para ir al Tigre?
Bueno, me hizo acordar a cuando se podían comprar 10 millones de dólares por día en el banco.
Claro, está acá puede comprar hasta 10 millones de dólares por día. Tiene derecho.
Sí.
¿Y dónde salgo? ¿Qué hago? Si yo tuviera derecho, lo mismo. Es más, yo preferiría tenerlo el recurso para comprarlo y que me nieguen el derecho a hacerlo. Por lo menos me quedo con la plata que tenía para pagarlo. Bueno, pero en todo caso, con respecto a los espacios comunes, yo recién le dije que había que considerar que eso era ya tu casa, pero cuidado porque en ciertos aspectos no es todavía tu casa. Si vos traes, ya que estábamos hablando, ¿no es cierto?, de amores.
Sí. Ah, bueno.
Acá en el pasillo, en el espacio común, bueno, tiene lugar actos completamente
sí,
reñidos con la moral y la buena costumbre, señor.
Que sí, la bicicleta bueno. mía embarrada es un poroto.
Es al un lado poroto, de... es un garbanzo, al lado del cuadro dantesco que se puede apreciar después de la medianoche en estos pasillos oscuros, señor.
Poroto es el muchacho que viene, que es el sí. de la ferretería.
El poroto.
Viene Poroto acá a hacer sus cosas en el pasillo, señor.
Sí, el Poroto Colombo.
Y bueno, sí, el Poroto Colombo y tantos más. Yo sí, escucho, bueno. No salgo a mirar porque...
Imagínate. Bueno, eso, a mí, yo a veces salgo, digamos, con mi tía, me viene a visitar.
Eso está perfecto, y lo felicito.
Ah, bueno, pero tiene que ver ese espectáculo, yo a veces le engaño. La engaño, digo, son dos obreros que están arreglando el caño.
Mire usted. Mire la huocra cómo está.
Bueno, seguimos adelante.
A ver.
Colabora con los gastos comunes. ¿Cómo? Esas son las expensas. ¿Cómo colabora?
No, pero a veces no hay expensas. Acá nosotros claro. tenemos que cada uno poner...
Ponía lo que podía.
No, lo que podía no, señor. No es lo que cada uno puede.
Porque si acá empiezan todos a poner lo que quieren, vamos a empezar con moneditas, ¿eh?
Y bueno.
Sí, pero puedo decir una cosa, porque yo fui el que instalé la alarma H28.
Sí, pero yo, a mí no me interesa la alarma.
Que es para todo el barrio.
Me interesa, ¿sabe por qué? Porque no anda. Anda cuando quiere, suena cuando bueno. quiere. Y acá se ha instalado ya en todo el barrio un criterio de Pedro y el Lobo. Sí. Como todos saben que la alarma funciona en cualquier momento, sin que medie la presencia de delincuentes, pues nadie le hace caso. Cuando bueno, venga un verdadero delincuente, etcétera.
Quizás el error fue mío de darles un control remoto a cada uno de ustedes y no quedarme con todos los controles remotos yo.
No, pues a mí no me interesa tener la alarma.
¿Por qué
no me interesa tener el control remoto?
Usted si no le interesa se hace sospechoso de todos los robos que hubo aquí.
No, claro, no soy
¿a quién
sospechoso?
No le interesa la alarma? Al ladrón, señor.
No, cuidado.
Cuidado porque aquí sí. hace varios meses que hay un ladrón que está robando... Y el ladrón tiene que ser del edificio, porque entra y sale como Pedro por su casa.
Ah, bueno, bueno. Entonces parece que vamos a hablar a calzón quitado.
Si usted quiere...
Ahí viene por otro el de la ferretería.
Ahí viene.
Hablando por otro,
¿de calzón quitado dijo usted o qué?
No, ¿por qué no nos cuenta usted, por qué no nos cuenta usted que se hace... el compadrito,
sí.
los muchachones y las señoritas que andan pasillando acá y entran a su domicilio.
Perdón.
¿Quién no lo dice?
Es el grupo de estudio de la facultad.
A usted no le decía, le decía al otro. O sea que también.
Es el grupo de estudio de la facultad, señor. Lo dijo el señor, lo dijo por mí.
¿Y usted qué estudia en la facultad? ¿Qué estudia en la facultad?
Bueno... estudios antropológicos y estudios así del tarot.
Pero eso no se estudia en la facultad, el tarot.
¿Cómo que no? Sí, sí, es la facultad de ciencias esotéricas.
Ocultas, de ciencias ocultas.
Ocultas, sí, sí, de Casero.
No, bueno, mire, me parece que me está macaneando y le digo, el pasillo no es...
¿Qué se piensa que yo le tengo que andar diciendo la verdad a usted?
Bueno, pero discúlpeme, yo no tengo por qué...
Usted vio la conversación cuando yo...
Sí, hablábamos de los robos. Claro,
de los robos y de la alarma que no le interesa. ¡Claro que no le interesa! ¡Claro que no le interesa!
¿Qué se va a poner a...? Se va a poner a llorar.
Arriba de mi casa, la dejaron prácticamente desnuda.
¿De qué está hablando, señor?
El último robo, no se haga el gil. El último robo, salió gritando la vieja que le habían robado, hasta las pinchas le habían robado.
Mire, con la señora...
Me entraron.
No, bueno, yo no tengo ninguna relación.
Ah, no, ninguna relación. Qué raro que el señor tiene una lencería acá a la vuelta donde vende ropa.
Lencería para viejas, sí.
Mire, yo no tengo ninguna, ni vínculo ni responsabilidad sobre eso, y además si nos vamos a andar fijando por los detalles porque a una señora le falta un enano de jardín, vamos.
Sí, más siendo que es un departamento, ¿no?
Sí. Bueno, lo que sea.
¿A quién se le ocurre enano de jardín?
No, pero creo que...
No tiene jardín, departamento dos ambientes.
No, pero...
A mí me dijo la señora que era porque ella se sentía sola.
Sí, señor.
Sí, y extrañaba mucho al marido, que era un señor bajito.
A mí no me interesa lo que diga la señora. Ahora hay que ponerse...
enano de jardín y ¿qué va a hacer?
Lo sienta en el comedor al enano, a ver la tele.
Se sienta al lado del enano... Y mira la tele, pero le robaron la tele también.
Sí.
Bueno, acá dice... una serie de consejos breves para ser un buen vecino.
A ver.
Saluda a tus vecinos cuando los veas. O sea, no cuando no los veas. Un simple hola, en fin, y nada más, suficiente. Y hace la diferencia.
Sí. Sí, sí.
Entre un asqueroso y un señor amable.
Lo cierto es que hay que decir hola nada más, porque ya cualquier hola, pregunta que venga después inicia una charla. Entonces,
claro.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Claro, hay que cuidar de cortar un poquito.
Sí.
Porque si usted sigue y dice, hola, ¿cómo le va?
Sí, y ahí puede...
Chao, ahí le empieza a contar cómo le va.
Sí. Bueno. ¿Cómo le va? Por lo menos es una pregunta, pero quizá usted puede decir, hola, parece que fuimos a la verdulería, ¿no? Vamos a hacer un pucherovsky.
Y bueno, pero eso ya directamente es pedirle que se case con usted al tipo.
No, bueno, no.
La persona metida, una persona metida con eso que le dijo usted, lo acompaña hasta la cocina.
Sí, sí, sí.
Entonces lo saca más de encima. Segundo consejo, si tienes visitas, busca que no bloqueen el camino de entrada de un vecino o que tomen el estacionamiento de otra persona. Se refiere a los autos, no tiene nada que ver. Dice, sé responsable de tu mascota, ya se lo hemos dicho. No sobrecargues tu bote de basura. Esto está editado en un país donde la basura la ponen en botes.
Sí, sí,
en España, en España, en vez de sacar tachos a la calle, sacan botes. Sí.
Como en Venecia.
Basura, y viene el basurero y se lo lleva.
En un barco viene el basurero.
Sí, en un barco grandote viene. Una especie de transatlántico.
Se refiere a los tachos de basura y tiene razón, porque se va acumulando y después larga olor, se llena de animales.
Sí. Si recibes el correo de tu vecino por error, entrégalo. Después de leerlo, ¿no?
No, no, ¿cómo va a leer, señor?
Y si me lo... Para mí es así la ley del correo. Me lo entregaste a mí. Si quiero, te lo devuelvo.
No, no, no es si quiero. No es un nombre, no es apellido.
Lo leo, lo puedo leer. Agradecé que te lo devolví.
Sí.
Pero eso está... Me quedé con una de las fotos. que no, te mandó claro. Tu novia, me quedé una.
Yo me tomé el atrevimiento de abrir el sobre, sí. Porque él decía con deuda. Entonces yo me preocupé.
Claro.
Y entonces, por ahí mi vecino tiene una deuda.
No, bueno, pero sí, esa es toda mi correspondencia.
Leo
esta es mi
cartas.
Correspondencia.
Claro. Sí, señor, para ver si puedo ayudarlo en algo.
Sí, sí. No, pero ¿ayudarme en qué? Ahora yo veo que está adulterado también. Yo recibí este sobre de la Sociedad Argentina de Nudismo, de la SAN.
Sí, sí, sí. El carnet.
Bueno, acá me está faltando material, ¿eh?
¿Qué material le está faltando? ¿Qué le mandan?
Material bibliográfico y material ilustrativo. Me está faltando.
Me lo quedé porque estoy interesado también en hacerme socio. Podríamos ir juntos incluso. Mantén las puertas abiertas para tus vecinos, especialmente si tienen las manos ocupadas. ¡No!
No,
¿cómo
no,
mantengo la puerta abierta si tengo las manos ocupadas?
Yo se refiere a la puerta de entrada.
Estoy en mi casa con las manos ocupadas y me entra el vecino.
No.
Y yo le digo, disculpe vecino que no le doy la mano, pero la tengo ocupada.
No, se lo entendió mal.
Es la puerta de entrada del edificio, cuando alguien viene con las manos ocupadas.
Yo creí que la puerta abierta de mi casa.
No.
Venga, entre. Bueno.
No, señor.
Dice, cumple con las reglas oficiales del consorcio, ¿no? O lo que sea. Estacionamiento, horarios de recolección de basura, horario de silencio. ¿Cómo es esto? ¿Horario de silencio? ¿Es silencio en absoluto?
Es durante las noches.
¿Sí? ¿Es durante las noches? ¿Silencio absoluto?
No, bueno, sí, durante la noche sí. Ahora, ¿sí? A partir de las 8 horas, yo tengo que trabajar con el taladro y con la moladora.
Pues yo prefiero que hable de noche y no que taladre a las 8 de la mañana.
Y, señor, esta es una casa de trabajadores. Y de debe gente ser, sana.
Pero no una fábrica. Ahí está, sí. Se lo dije.
Sí. Ya la casa debe ser un queso gruyer, porque todos los días
ya no
queda pared.
Ya no le va a quedar lugar para hacer agujero.
Estoy haciendo una instalación, que no tengo por qué darles explicaciones.
No, pero
sí,
no se preocupe.
Por qué darme explicaciones, porque yo tengo el taladro, lo tengo acá, en la oreja,
sí.
Lo tengo el taladro.
Bueno, yo ahora tengo que soldar, voy a poner rejas en todas mis ventanas.
Sí, para tapar los agujeros que hizo.
Sí.
Bueno, dice, cuida los servicios comunes como la piscina. ¿Qué piscina, señor?
Sí, bueno.
¿Qué piscina me estás hablando?
Hay edificios de categoría en Buenos Aires que tienen una piscina abajo que es compartida entre todos.
Sí, algunos la tienen arriba.
Bueno, o abajo o arriba.
Sí, yo vi películas que la tenían arriba.
A mí no me gusta. No me gusta.
Una espada de Damocles sobre la cabeza.
Sí, claro.
El edificio, quién sabe. Buenas tardes, es una reunión de consorcio y estoy abogando por la abolición de la pileta. La pileta,
bueno, pero imagínese que
es un peligro.
Es un edificio de categoría.
Sí.
Sí,
y lo interesante además es que el borde mismo de la pileta es la cornisa del edificio.
Sí, a veces hacen olas de arriba de la pileta los vecinos y sale agua y se quejan los que pasan por la vereda.
Sí, claro, sí.
Que
les cae de altura.
Claro, y lo hacen a propósito, ¿eh? Sí, ¿sabes qué? Te empapa.
El gordo del noveno piso es, que se tira de bomba.
Claro.
Bueno, sí, igual, ¿qué habilidad?
Cae el agua por la escalera.
Ahora, ¿qué habilidad? Porque
la señora que vive arriba, que anoche la asaltaron,
sí.
Estaba subiendo y la agarró justo el agüita que salía, la catarata que venía de la pileta,
sí.
Y la bajó sentada de escalón en escalón hasta la planta baja.
Bueno, pobre señora, la verdad que
sí.
Va de mal en peor.
Ah, oh, pobre señora. Encima ahora que la robaron. Bueno, no importa. Pero yo quiero que hay que eliminar la pileta.
Y bueno, pero eso es lo que nos da categoría al edificio, porque
sí, te me hubiera dicho
una porquería.
Categoría. Ya tengo una idea, le sacamos el agua a la pileta y arriba le ponemos unas chapas.
Se hace una parrilla.
Se queda un departamento de un ambiente perfecto.
Sí, o se hace un quincho en la pileta.
Claro, vamos a comer asado adentro de la pileta.
Pero qué calor va a ser ahí, usted pone una parrilla ahí.
Señor, ¿qué quiere? ¿Eso o que un día se le raje de golpe la pileta?
Sí.
Y sucumbamos.
Bueno, pero se supone que esto lo hicieron arquitectos. Esto lo hizo el estudio de arquitectos de Echenique.
Sí, pero Echenique, la verdad que deja mucho que desear. Echenique.
Pero Echenique
está el motor del agua, está bombeando agua para llenar la pileta.
Peor, ahora que pusieron el motor va a disparar, pero antes que la teníamos que llenar bombeando.
Bueno,
tenemos que ir los vecinos toda la noche, 20 bombeadas cada uno.
Bueno, pero tenemos pileta, señor. ¿Qué? Pero tenemos pileta, ¿quién nos quita lo mojado?
Dice, últimas consejos. No pidas, no aproveches de los beneficios o habilidades de su vecino. Se trata de un ser amable y considerado. Buscar regalos.
Sí, de usarlo.
Claro, aprovechar las habilidades de tu vecino. ¿Qué habilidades tiene tu vecino?
No, bueno, pero por ejemplo, si es electricista y uno lo molesta todo el tiempo con un problema de electricidad.
O dentista, por ejemplo.
Claro.
Ah, dice, ya que está, Roberto, mire, tengo esta muela que prácticamente es...
No, pero el dentista es un profesor. Saque turno con mi secretaria y la atiendo en el...
No, yo quiero que me atienda usted, no su secretaria, señor.
No, sí, saque el turno.
Son 10 minutos.
¿Qué le cuesta a usted?
Sí.
¿Somos vecinos o no somos vecinos?
Claro, 10 minutos.
El otro día, bien que le tuve la puerta.
Sí.
Mientras usted pasaba, le sostuve la puerta, y ahora no es capaz de sacarme una miserable muela.
No, bueno, pero no se trata de eso. Cada uno en su casa no ejerce la profesión. ¿Usted qué habilidad tiene en su casa?
Bueno...
¿A qué se dedica?
Yo toco la flauta.
Bueno, sin embargo yo no ando pidiéndole nada.
Bueno, vio cómo son las cosas. Hoy por ti, mañana por mí. Bueno, hay más cosas, pero creo que estamos escasos de tiempo. Hay cosas muy interesantes, muy interesantes. Por ejemplo, aprende los nombres de tu vecino y los nombres de sus hijos y mascotas. Bueno, el problema es que acá somos...
son 20 pisos.
Departamentos, imagínense.
Sí. Y además después
yo me confundo.
Claro. Después sale el nene del señor y le dice, chao Bobby.
¿Qué tal, Sultán?
Claro.
¿Cómo anda su hijo, Sultán, en la facultad? Bueno, y eso es todo. Tengo también otra cosa interesante, que usted le tiene que avisar, si vive en un consorcio, le tiene que avisar a todos cuando se va de vacación.
Sí, por si notan alguna irregularidad, alguna anormalidad, sienten olor a...
Ahí está donde lo acuerdo. El señor que hizo sacar las alarmas.
Sí.
Sí.
Está esperando que nosotros nos vayamos de vacaciones para entrar.
¿Pero qué me va a importar a mí entrar? ¿A qué pueden tener ustedes adentro?
Usted falsificó las llaves de todos los 73 departamentos que hay acá.
Sí. No, señor.
¿No le parece nada extraño que quiera poner rejas ahora el señor? ¿El único que quiere poner rejas? ¿Qué tiene que ocultar?
Pero si las rejas no ocultan nada.
No importa. Yo como psicoanalista le digo, ¿qué significa la reja? Que estoy tratando de ocultar algo.
Pero no significa eso.
Todos los detalles. La reja, el psicólogo, la otra cosa que ahora no me acuerdo, usted es un ladrón.
Sí, señor, por favor. ¿Usted se cree que yo me voy a ensuciar, me voy a agachar?
No, No, ¿por qué se va a agachar?
Lo único por algo que
se agache.
Por algo que ustedes tengan en sus departamentos. A mí qué me importa, ¿sí? A mí no me falta nada.
No. A mí no le va a faltar nada si usted es un vicio, usted es un yome.
Pero señor, por favor.
Poligrillo, señor.
A mí no me falta nada, no me interesa nada de lo que ustedes puedan tener. ¿Qué voy a ir a robar? ¿El olor a podrido del vecino? ¿Qué
bueno,
voy a ir a robar?
A la señora, sí, que está encima de mí.
Sí. La que vive de arriba.
La señora que tengo arriba.
Sí, bueno.
Le robaron todo, señor. Le robaron todo.
Bueno, ¿qué quiere que haga? Si no toma precauciones.
¿Cómo lo va a tener de todo si es chorro?
Bueno, mire, me están difamando.
Sí.
Y le voy a poner una denuncia.
¿A dónde?
¿Usted se va a poner una denuncia?
No.
¿Entendí? Me voy a poner una denuncia.
No, le voy a poner...
Ah, ¿a mí?
A usted y al otro, al de anteojo.
Sí.
Se ojo la voy a poner...
Ojo que te puede salir el tiro por la culata, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué me estás amenazando?
Sí. Sí,
anteojito, ¿me estás amenazando?
Mira que él te escucha.
Ojo, a vos te hablo.
Ojo, porque mi tío es juez.
No le falta nada a usted.
Claro, ¿eh?
No le falta nada.
Claro, porque... Sí, sí. El señor tiene mucha influencia, ¿eh?
Mm. En la localidad de Morón.
Bueno, de Morón queda lejos de acá.
El día menos pensado apareces preso en Morón.
Pero no tiene jurisdicción sobre acá. Nosotros
no
estamos...
No importa, señor. Usted no sabe con quién no está hablando.
No, mire, yo no le tengo miedo a nada y ustedes me están acusando. No solo algo que no pone en tela de juicio mi nombre y mi honor. ¿Quién es?
Están golpeando la puerta. ¿Quién es?
No, es la puerta del señor que están golpeando.
¿Quién es?
¡La policía! ¡La policía de Morón!
¿Pero qué justicia más expeditiva? ¿A mí qué me importa?
¡Date preso! Yo te voy a dar... a andar sacando las alarmas. ¡La policía de Morón!
¿Pero qué justicia más expeditiva? ¿A mí qué me importa?
¡Date preso! Yo te voy a dar, andar sacando las alarmas. ¡La policía de Morón!
¿Pero qué justicia más expeditiva? ¿A mí qué me importa?
¡Date preso! Yo te voy a dar, andar sacando las alarmas. ¡La policía de Morón!
¿Pero qué justicia más expeditiva? ¿A mí qué me importa?
¡Date preso! Yo te voy a dar... a andar sacando las alarmas. ¡La policía de Morón!
¿Pero qué justicia más expeditiva? ¿A mí qué me importa?
¡Date preso! Yo te voy a dar... a andar sacando las alarmas. ¡La policía de Morón!
¿Pero qué justicia más expeditiva? ¿A mí qué me importa?
¡Date preso! Yo te voy a dar... a andar sacando las alarmas. ¡La policía de Morón!
¿Pero qué justicia más expeditiva? ¿A mí qué me importa?
¡Date preso! Yo te voy a dar... a andar sacando las alarmas. ¡La policía de Morón!
¿Pero qué justicia más expeditiva? ¿A mí qué me importa?
¡Date preso! Yo te voy a dar... a andar sacando las alarmas. ¡La policía de Morón!
¿Pero qué justicia más expeditiva? ¿A mí qué me importa?
¡Date preso! Yo te voy a dar... andar sacando las alarmas. ¡La policía de Morón!
Pero qué justicia más expeditiva. A mí qué me importa
eso. Date preso. Yo te voy a dar, a andar sacando las alarmas.
Le caían las llaves, tendríamos multitudes.
Sí. Soy Edith de Córdoba Capital. Quiero enviarle un feliz cumpleaños a mi hija Melisa, que es una asidua seguidora del programa.
Bueno, así, hola Vengadores. Un saludo para los tres y para Dolina. No tengo un Mercury 51, pero le regalo un abrazo especial. Bueno, muchas gracias. Esto porque yo dije el otro día que me, alguien preguntó qué le gustaría que le regalaran. Y yo dije, un Mercury 51.
Bien. Sí, además iniciamos la campaña para pedir lo que nos gusta, así que arrancamos con el Mercury 51.
Sí, no sé si era qué quiere que le regalen, sino qué es lo que nos gusta, que, no sé, o algo que nunca tuvieron, no sé. No sé
sí, porque muchas veces recibimos de los oyentes como obsequios cosas que mencionamos aquí al pasar, pero en general no pasan.
Por lo general mates, por lo general claro. Mates.
O docenas de alfajores.
Claro, claro. Está muy bien, son muy bien recibidos.
Claro, o una torta. Sí. Pero un Mercury 51 todavía no ha aparecido, ¿no?
No. Bueno, vamos a hacer una pausa.
Por favor.
750. Aire 750. 10 años juntos. Una señal. Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, cada uno desde su casa, pero recuerden que además de estar en contacto a través de la 750, nos pueden encontrar en las redes sociales como La Venganza Radio, y el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Vamos a hablar de la conspiración de los cardenales. Es una conjura que tuvo lugar en Florencia en el año 1517. cuadro de situación. La familia Médicis había vuelto a instalarse en el poder. Estamos hablando de Florencia, ¿no? La familia Médicis dominaba la política de Florencia. Decíamos que había vuelto a instalarse en el poder porque habían sido momentáneamente expulsados en 1494. Ahora estamos en 1517. Pasaron en ese lapso Savonarola, una república, los Soderini, eran una familia muy poderosa de Florencia también. En 1512 estaban de vuelta. Y en 1517 se sitúa esta conspiración de la que hablamos. Pero, digamos, que al frente de la familia Medici estaba nada menos que Giovanni de Medici, que muy poco después fue consagrado papa. O sea que Giovanni de Medici fue León X. León X, un tipo que construyó muchísimo, en fin. Giovanni era el segundo hijo varón de Lorenzo el Magnífico y de Clarisa Orsini, de la no menos ilustre casa de Orsini. Gocemos del papado que Dios nos dio, escribió León X a su familia luego del nombramiento. Inmediatamente, dice la crónica, demostró su capacidad para tal goce. Su ceremonia de coronación fue más un desfile de victoria que una sobria ceremonia religiosa. Vendió más de 2.000 cargos religiosos y de ahí sacó el dinero para mantener una corte muy lujosa y para hacer una serie de obras también más bien superfluas. Decidido a hacer de Roma un centro artístico, se dedicó a terminar la obra de su predecesor, Julio II. Bueno, Julio II también era un campeón mundial de los gastos. Y ahí está, fue el que le encargó a Miguel Ángel la Capilla Sixtina y otras muchas obras, la primera de las cuales fue la tumba de Julio II. Y sin embargo, Miguel Ángel nunca la terminó. Nunca terminó esa tumba, que era un proyecto grandioso. Sin embargo, hay fragmentos de la tumba, por ejemplo, el Moisés de Miguel Ángel era una de las figuras destinadas a la tumba de Julio II. Bueno, siguió este muchacho León X, con las obras de Julio II. Rafael, Miguel Ángel, fueron parte de un grupo de contratados. Para el cronista, pudo ser, dice un cronista, el papa perfecto si a sus logros artísticos hubiera agregado el mínimo conocimiento religioso. Las crónicas cuentan que León era inteligente, curtido en política, muy rico, magnificente, de aspecto noble, simpático, en fin, tenía un montón de virtudes. León fue anfitrión de banquetes que ofrecían manjares como, por ejemplo, lenguas de pavo y tartas de las que salían volando ruiseñores vivos. Yo paso, para mí, un sándwich de miga, por favor.
Sí, sí.
Empleó a un bufón para divertirlo cuando comía hasta 20 pollos pequeños en una cena. Tal vez el más querido miembro de la corte era un elefante llamado Ano, disculpen ustedes, un regalo del rey de Portugal, entregado para en ocasión de unas celebraciones. Parece que este elefante, entre sus gracias, tenía la de arrodillarse en reverencia frente al pontífice. Entraba el papa y el elefante se arrodillaba. Bueno, aquí aparece un tipo que era el cardenal de Siena, se llamaba Alfonso Petrucci. Era un entusiasta simpatizante del despilfarro, y especialmente del despilfarro de León. le gustaba cómo el tipo se gastaba la guita. Pero Petrucci y otros miembros del Colegio de Cardenales se desilusionaron al saber que el tesoro papal se usó en guerras contra el duque de Urbino. Parece que el papa tuvo un conflicto con el duque de Urbino y la guita que tenía guardada para despilfarrar, que era lo que le gustaba a Petrucci, se la gastó en la guerra. Es que León X quería que Urbino fuera gobernada por su sobrino Lorenzo. Muchos Medici se llamaban Lorenzo y otros se llamaban Juan, ¿no? Giovanni. Pero la cosa empeoró para el cardenal Petrucci porque de pronto se metieron con Siena, su propio territorio. El papa reemplazó al hermano de Petrucci, que era el que gobernaba Siena, y nombró a un favorito de los Medici. Por si fuera poco, también se apoderó de la fortuna de esa familia. Bueno, imagínense, furioso y resentido con la actitud del papa, el cardenal Petrucci decidió actuar y preparó la venganza atrayendo a su causa a varios cardenales que por distintos motivos estaban dispuestos a ayudar. Nómina de tipos que odiaban a León X, el Papa Medici, y que recibieron la carta de Petrucci. Francesco Soderini no olvidaba que su hermano Piero había perdido el gobierno de Florencia por culpa de los Medici. Segundo, Benedetto Sauli había visto rechazada su pretensión al arzobispado de Marsella. Rafael Sansoni Riario había perdido la silla pontificia frente a León X en el cónclave. Bueno, alguno tenía que ganar, que todo lo que pierdan van a conspirar. ¿Cómo es esto? Si ganamos, ganamos. Acá el que pierde se dedica a tratar de asesinar al Papa León. Adriano Castellensi quería que lo reventaran a León porque estaba llamado a sucederle con el favor del emperador Maximiliano, el emperador del Imperio Germánico. Bueno, pero parece que Petrucci no era muy bueno para conspirar. No, conspiraba mal. ¿Entiendes? Todos se enteraban de sus secretos, llamaba cómplices torpes. En las cartas no era muy sutil. Invitaba solemnemente a apuñalar a León. Se deschavaba enseguida el tipo. Bueno, los cardenales ni le respondieron para no levantar la perdiz. Pero la carta, una de las cartas enviadas, había sido interceptada y estudiada por los agentes del Papa. La orden de León fue esperar que se mandaran otra idea de conspiración para actuar. Todavía era apresurado desarticular un complot que estaba a medio rengo, ¿no? Claro, poco claro. Después dijo, vamos a esperar lo que se metan más adentro. Después el Papa sufrió problemas gastrointestinales. El cardenal Petrucci lo supo y volvió a conjurar. Sobornó a un médico que se llamaba Battista de Vercelli para dar veneno al Papa mientras lo operaba de una fístula. Los agentes del Papa se enteraron del soborno y de las intenciones del médico, pero lo recibieron igual. Y en cuantito lo tuvieron en la villa papal, lo encarcelaron, lo sometieron a torturas horribles. Vercelli confesó el complot y fue sentenciado a una muerte espantosa. León X convocó a un consistorio de cardenales. Al final de un largo discurso, dijo que entre ellos había enemigos. Se quitó la mitra y elevando el tocado papal sobre los cardenales, dijo, en nombre de este símbolo de Cristo, prometo perdonarlos si confiesan sus crímenes. Si hay acá un traidor, que confiese que en nombre de esta mitra que enarbolo aquí, prometo perdonarlo. ¿Y? Como nadie respondió.
Ah, claro.
Nadie respondió. Entonces el Papa dijo, confrontó a cada cardenal, dice, los voy a interrogar uno por uno. Primer interrogatorio. Lo miró a uno y le dijo, ¿inocente o culpable? Bueno, incapaces de soportar la mirada del Papa, los cardenales Soderini y Adriano cayeron de rodillas ante él. Mirá vos la mirada que tendría. León dictó sentencia contra los tres cardinales descubiertos que revelaron a Petrucci como su líder. Por sus crímenes, Petrucci fue enviado a la fortaleza de Castel Sant'Angelo. El Castel Sant'Angelo era nada menos que la tumba de Adriano. Hemos estado por ahí nosotros. Y que en la Edad Media se convirtió en una fortaleza papal. En tiempo de guerra, los papas se resguardaban en la seguridad de aquel castillo, que también servía de prisión. En julio de 1517, un cura caminó rumbo al Castel Sant'Angelo, fue citado para dar los sacramentos al preso Alfonso Petrucci, que fue finalmente condenado a muerte. Petrucci lo sacó a patadas al cura. Y si me venís a darle extremación, tómatela. Pero a quien no pudo echar fue al siguiente visitante, un moro que era el verdugo. Debía ejecutar la sentencia de muerte. Se consideraba impropio de un cristiano matar a un príncipe de la iglesia. Con un lienzo de seda alrededor de la garganta, el citado moro estranguló a Petrucci. El primero de julio de 1517, decidiendo que necesitaba un firme control sobre el colegio de cardenales, León X nombró a 31 cardenales nuevos. Casi todos habían contribuido a su tesoro personal. Luego, satisfecho con la labor, el Papa partió de Roma para irse de vacaciones cazando ciervos y jabalíes en su villa campestre. En octubre de aquel año, algo más lo molestó. Al principio no mucho. Un tal Martín Lutero expuso el 31 de octubre de 1517 sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. A León, que recién sobrevivía, digamos, de la conspiración de Petrucci, le pareció un asunto de poca monta. Se cuenta que al llegar a Roma las noticias de aquel acto, el Papa León dijo, el hermano Martín tiene mucho talento, pero esto no es más que un pleito de monjes. Bueno, calcular, ¿no? Pero cuando Lutero rehusó desdecirse, el Papa lo condenó por herejía y le ordenó someterse a la autoridad de Roma. Lutero se negó a retractarse de su desafío al Papa. El 3 de enero de 1521, Martín Lutero fue excomulgado y 11 meses después León X murió sin saber que su reinado abarcó el inicio de la Reforma Protestante. Pero eso es otra historia. ¿Con qué canción podríamos ilustrar estas glosas que hemos hecho sobre la vida del Papa León X Medici? Vamos a escuchar a Ariel Ramírez y Domingo Cura en una divertida versión de un tango de la Guardia Vieja que se llama Papas Calientes.
Thank you. sean Ariel Ramírez y Domingo Cura. En La Venganza Será Terrible, papas calientes.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credicop responde al 0810-888-4500.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Momentos 750 en 750.
Tengo más recuerdos.
Y no dudó en calificarlo como confiable y transparente.
Y todos los hombres juntos.
Imaginen ustedes la ironía.
Superó la prueba.
750. 10 años juntos. 10. Una década. 750. Una señal. Una señal. Una década.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, no me gusta el día de San Valentín. Es un artículo escrito por Jeff Minnick.
Oh, es un excelente escritor, ¿eh?
Sí, claro. Que son consejos para las personas, para los hombres que detestan el día de San Valentín. Digo para los hombres porque Minnick sostiene que, por ejemplo, todos los regalos de San Valentín son para las mujeres, que es un día de halago femenino más que masculino. Y entonces da consejos para que uno que detesta San Valentín se comporte para no quedar
está bien.
En evidencia.
Muy bien.
Entonces, si lo primero, guarde silencio. Así que nunca, por ejemplo, vayamos a decir que San Valentín fue creado por Hallmark. Mirá vos. En colaboración con productores de rosas y fabricantes de chocolate. Esa clase de comentarios no hay que hacerlos en San Valentín, y menos en presencia de las novias que uno pudiera tener. Aprecie por lo menos la historia, que dice que el día de San Valentín tiene sus raíces en la antigua Roma. Y entonces, al participar, usted honra la historia y mantiene la tradición. Compre antes del día de San Valentín. ¿Usted cuándo compra el regalo de San Valentín?
Y en principio cuando tiene novia lo compra.
Claro. Sí, bueno, claro, pero lo compra en el mismo día. Me imagino que si son flores, sí. Se compran
sí,
ahí.
Si son flores, sí. Pero ¿sabes qué pasa? Si usted lo compra con mucha anticipación, lo compra en enero, por ejemplo. San Valentín es el 14 de febrero.
Bueno, lo mejor es comprarlo el año anterior, porque hay el día siguiente a San Valentín, compra para el otro año, porque ya bajan de precio de un modo dramático los artículos de San Valentín. Por ejemplo, feliz día de San Valentín, una tarjeta con un corazón, al día siguiente, el 15 de febrero, vale la mitad.
No, sí, bueno pero me parece una actitud, la verdad, muy especulativa para una cosa tan emocional como es San Valentín, que ya un año antes está previendo el regalo.
Y si después se pelea con su novia y llega el próximo 14 de febrero y ya no tiene novia.
Eso sí, en general, eso para todo, ¿no? Para todos los regalos que festejan, aniversarios, que tienen que ver con un vínculo que es renunciable.
Sí.
Bueno, esto requiere una cautela. Porque el Día de la Madre es siempre.
Sí.
Siempre. Su madre es su madre. Los cumpleaños, qué sé yo, bueno, no sé. Pero las novias son... El de novia es un cargo renunciable. A partir del día de la fecha, renuncio a mi condición de novia. Firmado, tu novia.
Bueno, es más, le diría que el día de San Fermín, del Día de los Enamorados, también es una jornada en donde se producen muchas separaciones. Y sobre este tema la prensa no publica nada.
Nada, porque no les conviene, claro. Aunque no sé por qué no les conviene.
No sé,
no importa.
Por el comercio, porque no hay regalo.
Por el comercio, no, porque la...
Cada novio que se pelea es un cliente menos.
Sí, señor.
Y quién... Usted fíjese, abra un diario y vea quién es el que pone los avisos publicitarios para que coman los periodistas que escriben la nota. Los que venden los regalos de San Valentín.
Sí, señor. ¿Y alguna vez te leyó una nota aconsejándole a usted que se pelee con su novia?
No.
Nunca leí una nota.
En página 12, nada más.
Nada más. Pues todos
los otros diarios no.
Hacen fuerza para que uno siga con la novia. ¿Para qué? Para que compre la gilada de San Valentín. ¿Y quiénes la venden? Ellos.
Sí, señor. Muy bien.
Ya hoy que hemos descubierto varias conspiraciones.
Las verdades. Ya que hemos puesto sobre la mesa...
Sí.
A todo esto, quiero decir, en virtud de la prensa estoy hablando, ¿no?
Sí.
Que también está la posibilidad, para el Día de los Enamorados, de poner un aviso clasificado de mensaje de amor.
Claro.
Vio que hay una sección.
Se usa eso, sí.
Claro, sí, usted pone un aviso, o se compra una página entera. ¿Cuánto vale una página de Clarín?
Claro, 700 lucas, bueno, muy bien.
Bueno, listo.
Sí. Le digo, generalmente esos avisos de San Valentín están pegados a los avisos fúnebres, al final del diario.
Sí, claro. Y a veces incluso sí.
Es un peligro. Pero bueno. Usted le pone, por ejemplo, Marisa.
Sí.
Sí.
Cuidado, amor. No use nombres de personas.
Bueno,
le va a pasar lo mismo que con el vecino.
Sí. Con Poroto.
Bueno, amor por entrega. ¿Qué otros avisos se pueden...? Estoy interesado con lo de los avisos.
Sí, sí.
Continúe bueno, con la descripción.
Puede poner... ahí tenemos modelos, si usted no es muy creativo...
Claro, pero
tenemos...
a mí se me ocurre nada.
No, tenemos un equipo de creativos que diseñó 10 modelos de saludos.
Sí.
Uno, por ejemplo, es Marisa, te amo y un corazón.
Sí. Sí. Hay otro que es Marisa.
Ese es el más económico, ¿no?
Sí.
Marisa.
¿Qué?
¿Por qué es el más económico?
Por el nombre.
No, por el nombre no, porque es breve y incluye un corazón, nada más.
Ah, ¿y qué otro sería un poquito más más caro? A ver.
Marisa, escribo tu nombre con una tiza.
No se haga el piola, señor.
No,
pues.
Y bueno, ni le digo para, si aparecen otros nombres.
Para una tarjeta queda bien eso.
Sí, claro.
Una tarjeta hecha por usted.
Sí.
Lo hace con una tiza. Compra papel tanso negro. Y con una tiza dibuja Marisa y le pone con Z.
Sí.
Escribo tu nombre con una tiza. Con eso.
Sí.
Y firmado Rubén.
Bueno. Después lo que pueden usar son frases ya hechas, supongamos de escritores, por ejemplo Mario Benedetti.
Ah, sí, sí.
Claro. No.
Por ejemplo, Marisa.
Sí.
No. Benedetti no escribió sobre Marisa, pero no importa. Ah. Después le cambia el nombre.
Le cambia el nombre, claro.
Lo dice, para conocer una bella historia de amor, pasa a la página siguiente. Entonces, crea el suspenso.
Sí.
Usted pasa, en la otra página, llegaste a este lugar, es que estás en mi corazón. Marisa, te amo.
Ah, pero eso es tarjeta.
No, usted contrata el diario, le compra la página 18.
Las dos páginas siguientes, todo, sí. Tiene que comprar dos páginas, entonces.
Sí. Bueno, dos páginas, sí.
Y tienen que estar...
Si yo tuviera lista para comprar dos páginas del Clarín, no andaría...
Sí, bueno. Yo le digo, averigüe el precio, ¿eh? Averigüe el precio.
Bueno.
Tiene que ser las dos páginas seguidas, ¿eh? Porque si no, por ahí... Da vuelta y se encuentra con una noticia.
AM750. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. Radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, cada uno desde su casa, y ahora pateamos las puertas de los domicilios de los integrantes del trío sin nombre. Primero, la de Manuel Moreira. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Segundo, la de Martín Caco Dolina.
¿Quién es?
Y tercero, la del licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Buenas noches.
Están todos.
¿Cómo andan?
Muy bien. Fantástico.
Mi mejor momento.
Sí. Mi mejor año.
Bueno, ¿qué novedades han traído hoy día?
No trajimos novedades, pero trajimos canciones.
Trajimos dos canciones, que es lo que venimos trayendo siempre.
Sí, no tenemos otra cosa.
Bueno, exactamente, son pedidos, ¿no?, de los oyentes que interpretan ustedes cada uno su parte en su casa.
Sí, nosotros interpretamos las canciones, no los pedidos. Los pedidos son muy claros. No hay nada que interpretar.
Bueno, sí, las canciones, sí, las canciones que le piden. Ahora, cada uno hace su pedazo.
Sí.
Y después Ale junta todos los pedazos. Ale agarra los pedazos.
Yo agarro los pedazos.
No quería acusar a nadie.
No, bueno. Viene el pedazo de Martín, viene el pedazo de Manuel y yo...
Y el mío propio.
Con el propio.
Y por ejemplo, ¿qué pedido le darán curso?
Bueno, son muy especiales los pedidos de hoy. El primero es una canción de Eric Clapton que se llama Tears in Heaven y lo pide por WhatsApp un querido amigo que es el Titi Oscar Gianfredo de Mar del Plata.
Sí, claro. Un gran artista.
Un
gran artista, sí, es verdad.
Bueno, así que para él
es un tema muy complicado, ¿eh? Sí. El tema de Eric Clapton, que hay que ver cómo quedó la versión.
Y hay que ver si subimos a la altura.
Sí.
Veamos.
Thank you.
Muy bien, los aplausos son para el trío Sin Nombre.
Ahí hay, hay parece que hubiera más de tres pedazos.
Sí. No, es importante destacar, y insistimos en esto, en que no están en el mismo lugar tocando, cantando.
Claro.
No, podrían estarlo ahora, porque vio que hay un protocolo para músicos en la Ciudad de Buenos Aires.
No calificamos. Tenemos miedo.
Sí. Nos tenemos miedo entre nosotros.
Sí, claro. No confiamos mucho en el otro.
Debe ser eso.
La verdad que la
versión... Preferimos mandar el pedazo nomás.
Bueno. Claro.
Quedó espectacular la versión, ¿eh? Prácticamente hasta mejor que la de Eric Clapton.
¡Eh, no! Sí.
Bueno, es mejor que el pedazo de Eric Clapton.
La pronunciación es más clara, la pronunciación de ustedes, que la de Eric Clapton.
Nos van a insultar por las redes sociales, Gillespie.
Sí, bueno, mire, estamos un poco justos de tiempo.
Bueno,
vamos directamente al otro tema. ¿Quién lo pidió?
El otro tema lo han pedido muchas personas. Lo ha pedido Camila, lo ha pedido Florencia por Instagram y por WhatsApp, respectivamente. Y es un tema en homenaje a Divididos, así que tengo entendido, según me dijo, que el amigo Catriel está escuchando, y Ricardo escuchó el tema. Nosotros tenemos que admitir que se lo mandamos antes, y le mandamos un saludo a ellos. Vamos a hacer Spaghetti del Rock.
Sí.
Oh, muy bien. Bueno. Temazo.
Bien, señor, versión del trío Sin Nombre, que suena mejor que Divididos, inclusive.
¡No, señor!
Incluso la letra se le entiende...
Se le entiende mucho más.
Se entiende más que a Moyo la letra.
Sí. La verdad que es muy superior.
No, bueno, Dios, ustedes nos hacen quedar con todo el mundo. Con todo el mundo, vale.
A Moyo le va a llegar solo esto, sin la parte de lo anterior. Bueno, un saludo para Moyo, para Catriel, sí, para cada integrante del trío Sin Nombre, pero ahora es el momento de convocar al Sordo Gansé y sus grandes éxitos, ¿le parece?
Adelante, pues.
Juntame esa notte, si spengono i rumori, si spegne anche l'incendio di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, bruciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in farà. Hai cilindro per capello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon di seta blu. Si avvicina lentamente con il piede elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa di dove viene né dove va. Mai sarà quell'uomo in farà. Bon nuit, buona notte. Ma dicendo ad ogni cosa, ai fanali minati, ad un gatto innamorato che randaso se ne va.
¡Qué bien, maestro! ¿Qué canción era? Cuéntenos qué canción era.
L'uomo in farà, de Domenico Modugno. Sí, sí.
¿Qué pasó? ¿No le anda? Ahora sí. Está tapada, me parece, ¿eh?
Ok.
Pidieron Tenderly, un tema melancólico, antiguo.
Melancólico.
¿Lo hacemos?
Bueno.
Dale.
Nos vamos. Muchas gracias por haber estado esta noche aquí. ¿Qué canción vamos a tocar para despedirlos?
Vamos a tocar la de Wonder, si me permite la
Muy
expresión.
Bien, cómo no.
Tóquela usted.
Sí, sí. ¿Cuál es, esta?
No, no, no.
Ah, ah. ¿Cuál es?
Vamos.
Vamos.
¡Un, dos, tres, y!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:59, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 82%, temperatura 5 grados 4 décimas. Alberto Fernández anunciará hoy una cuarentena estricta para el AMBA. Ayer el presidente se reunió con sus asesores sanitaristas y luego con Axel Kicillof y con Horacio Rodríguez Larreta. Hoy al mediodía difundirá un mensaje grabado en el que explicará cuáles serán los cambios que se aplicarán en el área metropolitana. Hasta el momento se sabe que habrá una gran restricción en el transporte público que aumentará la presencia policial en las calles y se espera que también cierren los comercios que no sean de rubros esenciales. Para Omar Sued, ahora estamos en una parodia de cuarentena. El titular de la Sociedad Argentina de Infectología remarcó que actualmente hay un 70% de movilidad respecto a los días anteriores a la pandemia. Además, ratificó que la recomendación que hicieron los médicos ayer al presidente fue reducir al mínimo las actividades.
la propuesta para una para bajar de golpe, o la única propuesta efectiva en la mayoría de los modelos, en la mayoría de los países y en todo lo que se ha publicado con lo poco que sabemos ahora de este virus, es una reducción al mínimo de todas las actividades sociales. Entonces la propuesta sería lo más que se pueda, reducir al máximo todas las actividades, mantener solamente las actividades estrictamente esenciales, ni siquiera las esenciales que habíamos, que terminamos teniendo ahora, digamos, porque se fueron abriendo y hay como 23, 24 actividades nombradas esenciales, pero que realmente no lo son, que tienen que lograr, digamos, una reducción del más del 70% de las actividades. Entonces, eso significaría casi como la, una situación igual que los primeros días de la cuarentena en marzo, que esa sí era una cuarentena de verdad, ahora estamos en una parodia de cuarentena, y por un tiempo corto, digamos, por 2 semanas, y después reabrir. Una cuarentena con un 70% de movilidad, de acuerdo al informe de Telefónica de la semana pasada, no es una cuarentena.
Además, Sued aclaró que tras la cuarentena estricta, es posible que sea necesaria una extensión de la medida.
Siempre la posibilidad de tener que volver a cerrar está en todas partes. Jujuy en este momento está cerrado. Córdoba, desde que levantó la cuarentena, ha tenido 2 episodios de cierre posterior a eso para controlar pequeños brotes. O sea que evolucionará y veremos si hay brotes. En algunas partes o en algunos sectores quizás haya que volver a cerrar. Pero en principio no se está planteando un cierre intermitente definido claramente ya.
Pelota.
Australia y Nueva Zelanda serán la sede del Mundial Femenino. La FIFA confirmó la organización en conjunto de la Copa, que se jugará en 2023 y que por primera vez tendrá la participación de 32 selecciones. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 82%, temperaturas 5 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
AM750. Una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuándo podremos volver a salir a bailar? Ya sé. Podría preguntarme por un montón de otras cosas que no podemos hacer en cuarentena y que hoy se nos presenta como lejanas en el tiempo. ¿Qué sé yo? ¿Cuándo volver a haber clases, no? Por ejemplo, ¿cuándo se recuperarán montones de fuentes laborales, muchísimos rubros que hoy se encuentran en suspenso? Sé que es frívolo preguntarme por el baile cuando hay cosas más prioritarias, ¿no? Y es probable que sea precisamente por eso que me lo estoy preguntando. Ustedes saben que aquí cada noche hacemos una apología de la frivolidad. Ojo, una frivolidad sana, una frivolidad responsable, una frivolidad sustentable. La frivolidad de aceptar que las cosas vitales no son solo aquellas que tienen que ver con el funcionamiento fisiológico. No se trata de aire, agua y sol, sí, sí, está bien, pero también de cantar, de nadar, de broncearse, de pasear. No es solo alimento y abrigo. Se trata de cocina, de ropa, de diseño, de combinación de colores, texturas. En suma, se trata de asumir el costado vital de la frivolidad. Sin exagerar, sin pisar cabezas, sin atropellos, ni sufrimientos de terceras personas, sin cagar a nadie, como debería ser toda esta vida. Pero asumiendo que el disfrute nos constituye, que el goce, la frivolidad del goce, es tan necesario como respirar. Aclarado esto, vuelvo a lo del comienzo. ¿Cuándo podremos salir, volver a salir a bailar? Ya sé también que hay mucha gente que baila en su casa, que baila por Zoom, que baila y sube escenas bailando en su casa a Instagram TV, ¿no? Facebook Live, ese tipo de cosas. También se puede bailar en el living sin necesidad de mostrárselo al mundo por el puro y frívolo placer de hacerlo. Aunque aclaremos que bailar solo en casa, sin filmarse ni transmitirlo por streaming, resulta mucho menos frívolo que exponerse moviendo el cuerpo al compás de la música ante la cámara del celular, ¿no? Sí, el baile se puede hacer igual, lo mismo que un concierto vía streaming, algo que está muy difundido en estos tiempos, pero no es lo mismo un concierto, un recital, que el baile. Por supuesto, está la danza que tiene a los bailarines en un escenario y al público en una butaca observando justamente el espectáculo, ¿no? El ballet, por ejemplo. Eso puede llegar a reproducirse igual que un recital. Seguramente será más sencillo con grupos pequeños de bailarines que con un gran ballet, ¿no? Pero, del mismo modo que son más sencillos los recitales vía streaming cuando son con un par de músicos que cuando se trata de una orquesta sinfónica, ¿no? Lo mismo. Pero más allá del espectáculo dado, ¿no? El espectáculo de la lógica espectáculo público, espectáculo de un lado, público del otro, el baile tiene la particularidad de ser inclusivo. El baile es un ritual. Ir a bailar es asistir a un lugar donde se pasa o se toca música. Y elegir allí pareja para el baile, pareja o parejas. En la noche se puede ir variando, probando, buscando alternativas. Hay lugares más exigentes y otros menos exigentes, ¿no? En cuanto a la calidad de cómo uno baila, como sucede en todo en esta vida, ¿no? Hay sitios específicos de determinados géneros donde hace falta un conocimiento puntual de algunos pasos. Sucede con el tango, con la salsa, con el swing, con el chamamé, con la chacarera. Si no sabes bailar eso, mejor no vayas a esos lugares, porque la gente va a bailar eso y hay un estándar que cumplir. Personalmente, una de las mayores asignaturas pendientes de mi vida es aprender a bailar tango. Más me avergüenza decir que no sé bailar, pero no sé bailar. Y eso que durante un año estuve como coorganizador de una milonga. En realidad era un ámbito muy particular, con clases de baile y música en vivo, donde la consigna era que la gente bailara, que se produjera un encuentro entre músicos y bailarines, gente que baila. Conozco un poco cierto ambiente de la milonga, porque también me tocó cantar en algunas. Debo confesar que me encanta. Como músico, como cantor, una de las mayores gratitudes que puede generarme el público como respuesta a lo que hago es el baile. El baile es algo liberador del cuerpo. Un cuerpo entregado a la música. Como la risa, ¿sí? El baile es algo que no se puede intelectualizar ni caretear. Si no te gusta, no bailas. Si no te causa gracia, no te reís. Después, qué sé yo, lo otro, pues decir, sí, a mí en realidad me llegó intelectualizada y el drama tiene eso. Pero el baile y la risa no se caretea. Es el cuerpo que se expresa sin preguntarle nada a la razón. Cuando estoy cantando y hay gente bailando o dispuesta a bailar, hay algo de contacto corporal en ese compromiso con la música en función del cuerpo de la otra persona. Sobre todo cuando no estoy con una orquesta o con un grupo más o menos grande que se vea el ritmo. O ni hablar de percusión, por ejemplo, ¿no? Cuando la cosa depende exclusivamente de mí y del músico que me acompaña. Me tocó cantar con grupo de rock, hacer cumbia, reggae, que la gente baile, pero allí el ritmo lo llevaba la banda. Bata, bajo,